24 horas, Salva Gutiérrez.
Las tres víctimas mortales se produjeron en la localidad de Laclia, en el sur del país, donde agentes de la gendarmería abrieron fuego este miércoles después de que un grupo intentara apoderarse de sus armas y municiones. Según el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, los disturbios, protagonizados en más de dos tercios por menores, se registraron en 23 provincias y provocaron daños en 400 vehículos, incluidos 270 coches de la policía, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y públicas. Es el quinto día de estas movilizaciones impulsadas y lideradas por jóvenes que piden al gobierno mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad.
Gracias, Alba. Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, atribuye el error en el primer traslado de un menor de Canarias a Extremadura a la irresponsabilidad, ha dicho, del Partido Popular. Además, ha añadido que Feijóo se niega a asumir una competencia que es de los varones autonómicos de su partido.
Yo creo que es importante que dirijamos la pregunta a los verdaderamente responsables de esta cuestión. Llevamos prácticamente 2 años con la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a asumir una competencia que es suya, que es la atención de los menores. Por supuesto que en año y medio un menor no acompañado, por supuesto, puede cumplir la mayoría de edad.
En el exterior, Volodymyr Zelensky está compareciendo en la cumbre de la Comunidad Política Europea. Antes de este encuentro, el presidente ucraniano ha vuelto a instar a todos los líderes comunitarios a movilizarse contra la escalada rusa.
Si los rusos atreven a lanzar drones contra Polonia o violar el espacio aéreo de los países del norte de Europa, significa que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en Europa Occidental, en el sur. Necesitamos una respuesta rápida y eficaz.
Y hoy juegan 3 equipos españoles en competición europea. Gonzalo Carbajo.
A las 7:45 el Betis visita el Ludogorets. El conjunto verde y blanco busca conseguir su primera victoria en Europa League después del empate en la primera jornada, misma hora que empezará el Rayo, que debuta en casa en la Conference. ¿Con qué última hora, Carlos Ganga?
En unos minutos van a llegar los 2 equipos al estadio de Vallecas. Un partido de alto riesgo por la llegada de 200 ultras normacedonios. El Rayo vuelve a Europa 25 años después con la mentalidad de llegar a la final y ganarla, como reconocía el entrenador Íñigo Pérez, que hoy va a meter muchos cambios. Enfrente el Skendi, que va tercero en la Liga de Macedonia del Norte y que debería ser un rival asequible para el Rayo, más teniendo en cuenta el ambientazo que se espera en el barrio de Vallecas esta tarde-noche.
Gracias, Ganga. Más tarde a las 9, partido de Europa League, el Celta recibe al PAOK, será su primer partido en casa y fuera del fútbol. En baloncesto, segunda jornada de Euroliga, primer partido en casa del Real Madrid, que recibe al Olympiacos a las 9:45 en el Movistar Arena. El conjunto blanco busca su primera victoria tras caer en campo de la Virtus.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 28 grados en Cibeles. Mañana las máximas van a subir a los 30 en municipios como Alcalá y Getafe, 28 en la capital. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Majadahonda en sentido A5 está generando tráfico lento en ambas direcciones. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y Alcobendas y A2 Torrejón. De salida a Tres Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 Majadahonda y El Plantío. Y el M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Túneles del Pardo sentido A5. 4.000 estudiantes, según la delegación del gobierno, han alzado sus voces en la Puerta del Sol en plena huelga por Gaza. En la cabecera se podía leer: pararlo todo para detener el genocidio. Apoyo de los alumnos también a la flotilla con ayuda humanitaria interceptada hoy en aguas internacionales por el ejército israelí. Escucha la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it, how rude.
¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto dinero te dejas a la semana en esos pequeños gastos y gestos que hacemos prácticamente sin darnos cuenta? Un café todos los días, ese snack cuando bajas a la máquina del trabajo. Bueno, cuando digo bajas, porque aquí en COPE tenemos la máquina de bebida o la máquina de vending en la planta de abajo. Alguna aplicación móvil también que muchas veces ni utilizas. Se llaman gastos hormiga. Y aunque parezcan insignificantes, pueden comerse una buena parte de tu presupuesto sin que te des cuenta.
Pues, por ejemplo, una suscripción a una plataforma de televisión.
Sí, cafecitos, snacks, golosinas.
Yo el café. A ver, no todos los días, pero igual 3 días a la semana o 4, pues 2 euros cada día.
Sobre todo eso, los cafés que tomas a diario.
Yo la verdad es que no tengo muchos porque intento no tenerlos, pero a veces como caprichos de comida.
Pues en España se calcula que estos gastos pueden suponer hasta un 15% del presupuesto familiar al año. Esto de media son unos 3.000 euros anuales. Una cantidad importante, que se va en cosas o en gestos en los que a veces no reparamos y que en cosas además que muchas veces tampoco utilizamos. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo y es periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece si hacemos una guía paso a paso de cómo detectar estos gastos hormiga y gestionarlos un poquito mejor? Porque no tener estos gastos yo creo que es muy difícil, es imposible casi.
Bueno, es el primer paso que hay que dar muchas veces cuando hablamos de ahorro. Es verdad que muchas veces damos grandes cifras sobre hay que ahorrar un tanto por ciento o hay que materializar no sé qué préstamo. Bueno, lo más importante es empezar por lo básico. Y lo básico son estos gastos hormiga. Se les llama hormiga, ¿por qué? Porque son muchísimos, como las hormigas muchas veces, no hacen ruido. Que eso es lo que ocurre.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Y sobre todo, yo creo que lo vamos a tratar ahora aquí con un experto, pero sobre todo es que lo hacemos de forma inconsciente. Es decir, los tenemos tan asumidos que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que podemos prescindir de una parte de ellos. Eso tampoco se puede convertir en una campaña contra el café, ni mucho menos, porque es el primero que se nos viene a la cabeza.
Amigo.
El del café. No, pero sí es verdad que se pueden tomar pequeñas decisiones que son muy importantes para empezar, como yo digo siempre, desde el primer euro, desde el primer céntimo, poquito a poco, cada uno a su ritmo, pero se puede hacer. Vamos a ver.
Bueno, es que con Camarero este año nos hemos propuesto, aquí esta temporada, en la tarde de COPE, nos hemos propuesto ahorrar, Camarero.
Nos hemos propuesto y sobre todo, que me lo pregunta mucha gente, claro, pero es que a lo mejor vosotros que estáis en una posición mejor y demás, y yo le digo a la gente, lo importante es creérselo. Y empezar poquito a poco, cada uno a su ritmo y cada uno con sus características fundamentales.
Venga, una forma de ahorrar es desde luego detectar estos gastos hormiga, identificarlos. Y empezamos por el que acabas de citar, el más evidente, el café. Este es el gasto más habitual que tenemos y al que nos cuesta tantísimo renunciar porque el café, pues esto, como estamos escuchando en una cafetería, nos sabe mejor que en casa o el que nos podemos tomar en la máquina del trabajo.
Dímelo a mí, que soy un cafetero empedernido y sin azúcar además, o sea, que soy muy cafetero. Y es verdad que hay que plantearse porque es que el café es un gasto, ese cafetito o incluso el de la máquina, que poco a poco nos va minando la economía, pero hay muchos más, la economía doméstica. La del día a día. Esa botella de agua que compramos cuando a lo mejor lo podemos usar, la del grifo. Esa suscripción de cualquier plataforma o servicio que es que ya a lo mejor ni utilizamos.
Espera, no te adelantes, que vamos uno a uno. Hemos empezado por el café y la botella de agua, también importante.
Los snacks también. Entonces,
sí,
todas esas cositas.
La máquina de vending es peligrosa, ¿eh?
Todas esas cositas que asumimos en el día a día llevan un gasto al final importante.
Es que tenemos efectos de sonido y todo en este programa. Tiramos la casa por la ventana.
Por ello.
Venga, ahora sí, vamos con las plataformas de pago. Claro, porque muchas veces tenemos más de una y salvo que seas un seriéfilo, es que no te da tiempo en el día a día a ver casi nada.
Mira, Pilar, por poner un ejemplo práctico mío, yo llegué a tener contratadas, creo que eran 5 plataformas. 5 plataformas, porque claro, tiene que estar a la orden del día de todas las series. ¿Quién se baja de la conversación y quién ha dicho que no ha visto esta serie o esta otra película? Pues 5 plataformas. Pues ¿sabes lo que se puede hacer con las plataformas? Y esto es un consejo muy práctico y no es ir con las plataformas ni mucho menos. Ir dándote de alta o de baja en función de lo que vayas necesitando. Siempre que no tengan coste, y normalmente ya no tienen coste. Es decir, pues me interesa ver esta serie, me doy alta este mes en esta plataforma.
Que a los Porque dos... un mes suele ser gratuito, ¿no?
Sí,
los primeros 21 días.
O incluso uh-huh. 2 meses, que ya no me interesa esta plataforma, la intercambio por otra. Pero así vas cambiando unas por otras siempre
que
se pueda.
Ojo que sí es verdad que si te das de alta, luego te tienes que dar de baja, porque la trampa muchas veces está ahí.
Eso es, pero
en
claro.
En que te atrapan desde la gratuidad de ese tiempo, luego se te olvida darte de baja y te empiezan a cobrar ese recibo que a lo mejor... Es pequeñito, y pasa desapercibido en tus gastos.
Lo que pasa que es mucho peor tener muchas, estar a la orden del día en las series, en las películas, y al final eso sí que conlleva un gasto considerable. Por lo tanto, estar muy pendientes, lo que dices, de los plazos, de lo que te pueden cobrar por anularlo anticipadamente, pero sobre todo de ir jugando, entre comillas, un poquito, con unas u otras para no desperdiciar demasiado dinero y poder seguir utilizándolas y estar a la orden del día de las películas y las series.
El tema aplicaciones es otro capítulo. Las de fotografía, esto no se ha identificado muy bien, este efecto, no sé yo, pero bueno, era un efecto de fotografía, porque las aplicaciones de fotografía son también muy comunes. Pero las hay también de deportes, de todo lo que queramos. Y esto es otro gasto.
Aquí, Pilar, lo que te engancha, lo decías tú, es el mes gratuito. Ojo con en todo tipo de servicios, ojo con los meses gratuitos, ojo con los servicios gratuitos, porque al final nos olvidamos y la tarifa que nos van a cobrar cuando van pasando demasiados meses o demasiadas semanas es muy alta. ¿Y qué pasa? Que no la vigilamos. ¿Qué es lo que vigilamos con las cuentas del banco casi siempre? Que nos apliquen bien la hipoteca, es decir, que no nos cambie, o el alquiler, quien tenga alquiler, y algún gasto importante más que pueda ser el del coche y demás. Pero estos pequeños gastos, 7, 8, 15, 5 euros, no les hacemos caso. Y ese es el problema, que se van acumulando tantísimos, como el de estas aplicaciones, que al final suponen una importante sangría para nuestra economía. Por lo tanto, vigilar mucho ese mes gratuito, cuáles son los plazos y cuál es el momento en que nos puede subir el coste de la aplicación. Puede ser a los 2 meses, a los 5. Esto a lo mejor en la agenda, apuntártelo en el móvil o quien
no,
sea.
No, porque si tiramos de cabeza se nos pasan los plazos y es imposible. Otro clásico, el gimnasio. Este gasto es el que pagamos muchos y usan, sin embargo, muy pocos, camarero.
Mira, hay 3 meses al año donde los gimnasios, por decirlo de alguna forma, se forran, literalmente, que son el mes de septiembre, evidentemente, el mes de enero, nuevo año, nuevos propósitos a partir de Reyes y demás, y luego mayo. Mayo porque ya vemos que se aproxima el verano y ya queremos hacerlo todo, lo que no hemos hecho en 2 meses, lo que no hemos hecho en 1 año. ¿Qué es lo que ocurre con los gimnasios? Por supuesto, yo soy súper partidario de hacer deporte, pero en realidad conviene pagar una cuota si realmente lo vas a utilizar, porque es que si no, de verdad, ya este sí que es un gasto un poquito más elevado. Ya hablábamos de 30, 40, 50, por no hablar de gimnasios más caros, que en realidad pagas el primer mes y que luego te vas a olvidar completamente del pago y del gimnasio. Por lo tanto, se puede salir a correr. Se trata muchas veces, Pilar, de los gastos hormigas, de cambiar un poquito el ritmo de vida que llevamos. O sea, si vamos a ir al gimnasio y estamos seguros, por supuesto. Pero si vamos a ir un mes y luego sabemos que nuestra cabeza no va a dar para mucho más, podemos salir a correr. Esto pasa lo mismo con el coche. ¿Sabes cuál es un gasto hormiga con el coche? Hacer un recorrido en coche que lo podíamos hacer andando en muy poquito tiempo, en unos minutitos. Entonces, lo del gimnasio es planteárselo bien, por mucho mes gratuito que también te ofrezcan, y ver otras alternativas, porque este ya es un gasto considerable. Ya sabe la gente, estos 3 meses, cuando intentan atraparnos, septiembre, en enero y en mayo, que son los 3 meses en rojo para el tema de los gimnasios y del gasto de gimnasio.
Oye, que ahora que bueno, acabamos de pasar septiembre, estamos en estos primeros días de octubre y estamos hablando de los gastos hormiga. De los que vamos a hablar a continuación es que son gastos fundamentales en una casa, la factura de la luz, el agua, el gas. Pero es buen momento también para revisar nuestros contratos, ¿no?
Sí, es que gastos hormigas no son solo, ya decía, lo del café, la botellita de agua que la podemos sacar del grifo o cualquier otro pequeño gasto de 1, 2, 3, 4 euros, sino una serie de recibos que tenemos y que ya los hemos interiorizado tanto que no nos preguntamos, oye, pero ¿y este recibo por qué es tan caro? ¿Por qué estoy pagando tanto? Esto es fundamental. Es que a lo mejor hace 1 año contratamos un servicio que nos ofrecieron, que nos parecía fenomenal, un servicio de luz, de agua, de gas, de cualquier otra tarifa, y a lo mejor es que ya no lo necesitamos y estamos pagando por cosas que realmente no utilizamos. Es más, Pilar, es que hay gente, y esto que todo el mundo lo mire en su factura, yo sé que es lo peor mirar una factura, quiero decir, porque es que es
la de la luz es que es imposible de entender, para empezar.
Es un lío. Un día hacemos un especial de la factura de la luz para que todo el mundo lo entienda, pero hay gente, Pilar, que está todavía pagando precios de la luz de 2022, de cuando la invasión rusa de Ucrania...
Cuando estaba disparada la luz.
Que estaba disparada la luz y entonces las eléctricas nos decían, no, pero contrata esta tarifa. Pues eso, claro, es lo que pasa con los gastos hormiga. No lo sé, lo hemos olvidado y seguimos pagando un kilovatio hora muy caro. Bueno, pues con todo esto hay que mirarlo, no para quitarnos la luz de encima, evidentemente, pero va a ir si esos recibos que estamos pagando realmente se corresponden con los precios de octubre de 2025 y no con los de hace un año o año y medio.
Bueno, estamos intentando ahorrar mirando todos estos detalles. Hay, por cierto, camarero, aplicaciones que nos ayudan precisamente a gestionar todos estos gastos y que no se nos pasen, ¿no?
Sí, hay muchas aplicaciones gratuitas, si puede ser, para no caer en una bola de nieve, porque si nos vamos a quitar un gasto de hormiga de encima para pagar una aplicación que, bueno, oye, que si es que cuesta un poco, pues cuesta un poquito de dinero, a lo mejor es muy buena, pero es verdad que hay aplicaciones que además, lo mejor de todas estas aplicaciones es lo que hemos comentado antes del calendario, de apuntárnoslo, pues esto es lo que hacen las aplicaciones por nosotros, recordarnos cuando estamos superando el límite que hemos fijado. Alertarnos sobre llevas demasiados cafés este mes, 40. Ojo, que el gasto en cafés ya es de el dinero que sea, 40, 50 euros. Eso es lo mejor de esas aplicaciones a la hora de que la gente las utilice. Establecer límites y sobre todo alertas, porque las alertas, todo el mundo, el móvil está es de uso generalizado, las alertas vienen muy bien para llamarnos la atención y decir, ostras, es que me estoy gastando demasiado dinero. Porque si no, si nadie te lo recuerda... Si
es
nadie
que no
te
somos
pones...
conscientes muchas
Eso
veces.
Eso es, por lo tanto, que todo el mundo utilice estas aplicaciones si quiere, pero sobre todo que active las alertas, porque si las dejamos ahí la aplicación, metemos los datos a principio de mes y nos olvidamos de la aplicación, nuestra cabeza, vamos a hablar ahora de la cabeza, nuestra cabeza no va a reactivarse con respecto al dinero.
Bueno, estamos hablando de los gastos hormiga que prácticamente todos tenemos. Lo curioso es que no se trata solamente de dinero, sino de hábitos muy ligados también a nuestra forma de vida. Nos gusta salir, nos gusta socializar y eso también aumenta pues todos estos microgastos. Nos acompaña también esta tarde Fernando Vidal, que es profesor de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, escuchándoos, la verdad. Divertido porque es verdad que todos caemos en estas cuestiones.
¿Qué papel juega la cultura española, por ejemplo, el café en el bar o el tapeo, en la generación de gastos hormiga?
Bueno, ciertamente hay un coste ligado a la sociabilidad y a lo que antes cumplían los clubs o otras asociaciones en las que nos reuníamos y ahora, sin embargo, nos juntamos alrededor de la terraza. Casi ha desaparecido la plaza donde convivíamos conversando unos con otros y se ha aterrazado la sociabilidad en nuestro país.
Y no solamente pasa aquí, en España, es que vivimos, es algo global, ¿no? Vivimos en la cultura de lo rápido, lo inmediato, lo cómodo. También con estilo de vida cada vez más urbanos, horarios muy ajustados, publicidad permanente, porque estamos sometidos permanentemente a un bombardeo publicitario. Todo esto, Fernando, hace que gastemos de forma más inconsciente.
Bueno, mucho más porque la facilidad de consumo y la facilidad de crédito también crece. El año pasado, por ejemplo, creció un 8% las líneas de crédito y un 20% los préstamos. Luego nos endeudamos con más facilidad, pero también compramos con mucha más facilidad. Vemos una película por la noche y nos quedamos con la idea de que ha sido basado en un libro de una novela famosa y cuando llegamos a la cama abrimos el móvil a las 12:30 de la noche, abrimos una plataforma de libros y lo compramos. Y esas compras a las 12:30, 1 de la mañana son muy peligrosas. Por tanto, hay más facilidad y nos lo van a facilitar cada vez más el poder comprar y el poder endeudarnos.
¿Cómo influyen, Fernando, las redes sociales y la presión social en el consumo pequeño pero constante? Porque si sois usuarios de redes sociales, yo a veces me sorprendo. Primero con el scroll infinito, que estamos muchos minutos pasando vídeos sin darnos cuentas, pero es que un porcentaje muy importante de esos vídeos nos están incitando al consumo.
Exactamente, y si el consumo medio de jóvenes entre 15 y 25 años es de 4 horas y media de redes diarias, pues imaginemos cuántos anuncios ven. Y además son anuncios que no son generales, sino que están programados para ti, para lo que a ti te gusta, para lo que tú eres. Parece casi que te están diciendo, si es que no compras, y lo estoy haciendo por ti. Pero es verdad que a una sociedad red le corresponden más gastos red. Cada vez se diversifica mucho más nuestros gustos, se personaliza mucho más lo que hacemos. Vivimos en una sociedad de tiempo libre donde se van aumentando los gastos de todo tipo y eso también lleva a que, por lo tanto, los gastos sean cada vez mayores y más diferentes. No tenemos ya un paquete de clase media de coche, electrodoméstico y playa en verano, sino que cada vez son más diferentes. Y por otra parte también aumenta la desigualdad social y hay una mayor estratificación de productos. Es decir, que tú compras un servicio básico, pero luego vas pagando premium, VIPs y demás servicios conforme aumenta. Por ejemplo, en el transporte, hay muchísimos gastos hormiga en el transporte. Tú vas en avión o vas en tren y puedes pagar el paquete básico, pero puedes pagar por el asiento, la ventana, los 2 euros del agua, por estar en la fila VIPs, por poder poner en la bandeja tus cosas, el poder entrar casi por la escalera mecánica o no, el aparcar más cerca de la entrada. Claro, son muchísimos gastos pequeños, en el que al final cuando compras el billete dice, me he gastado tanto en los complementos como en el billete. Por lo tanto, la desigualdad social conlleva también el que haya más gastos hormigas que en realidad son accesos premium.
Fernando, y dentro de todas estas facilidades que nos sirven en bandeja, es verdad, porque lo has comentado muy bien, que esto está a la orden del día, el propio hecho de poder pagar con la tarjeta también implica muchísima más agilidad y rapidez a la hora de acceder a cualquier producto y a la hora de no pensárselo, quiero decir. Ya tienes no solo la tarjeta en las tiendas, sino en el móvil, sobre todo, cuando estás viendo, yo creo que es a la hora de irse a acostar y mirar el móvil no es muy bueno.
No es buena idea.
¿A que no? ¿Verdad?
No lo es.
Es muy importante. Esa facilidad también nos incita a comprar mucho más la facilidad de tarjetas, ¿verdad?
Claro, porque yo creo que no solamente se produce un efecto hormiga, se produce un efecto hormigas invisibles. Claro. Entonces, cuanto más invisible sea, mejor, porque no deja huella, no deja rastro. Y hay gente que lo que hace es tener cuentas estancas. Lo que dice es, oye, vamos a hacer una cuenta estanca de 200, 300 euros.
Y solo tiro de aquí.
Y solo tiro de ahí. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una cuenta estanca para libros. Uh-huh. Los universitarios al final tiramos mucho de libro y decir, oye, lo que no puedo hacer es gastar tanto dinero en libro. Entonces solo gasta de ahí y cuando no tiene, pues no tiene más. Entonces es buena idea el decir, oye, vamos a hacer gastos estancos para limitarnos, lo que decíais antes. Pero las hormigas quieren ser invisibles, porque ahí es donde pasan y donde no te duele.
No hacen ruido. Me llama la atención lo que habéis dicho de la noche. ¿Qué pasa? ¿Que por la noche, no sé, de alguna manera estamos más expuestos al consumo?
Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que dejas a última hora y vienen a la mente, ¿no? Mañana tengo esta reunión, tenía que haber comprado esto, tenía que haber visto esto, y uno también baja las defensas, y por lo tanto...
Es como una recompensa, de alguna
manera. Yo reconozco que alguna vez, ya por la noche, después de leer un poquito, digo, joder, voy a ver si visto algún libro de Galdós, que sea tal, entras, empiezas a ver y dices tú, hombre, total, esto que es, esto no es nada, pero te frenas, y dices, no tengo que hacerlo, ¿no?
Fernando, ¿existen diferencias generacionales en estos hábitos? ¿Los jóvenes tienen más gastos hormigas que las personas más mayores?
Sin duda, porque nosotros venimos de una sociedad de grandes clases medias que se ha fragmentado. Las clases medias se han desgarrado. Y por lo tanto, uno aspiraba a un paquete que te hacía integrarte en la sociedad con una serie de elementos muy básicos, ¿no? Y sin embargo, ahora, al final, en una sociedad tan segmentada, donde hay como circuitos de clase social muy diferentes, llevan asociados gastos muy distintos. Y por lo tanto, para poder seguir integrado en la sociedad, debes estar al tanto de muchas cosas. Pues lo que comentábamos de las series, claro, efectivamente, si no has visto tal serie, pues te metes y la ves. Y eso es una forma de sentirte integrado, y especialmente dentro de los adolescentes, donde la sociabilidad se ha mercantilizado mucho. Por tanto, una sociedad más mercantilizada es una sociedad que basa su sociabilidad en el gasto común, en consumos compartidos.
¿Sabes? Me parece muy buena idea, le iba a comentar el tema de las cuentas, tener cuentas para diferentes tipos de cuentas bancarias, uh-huh, para diferentes tipos de gastos, de aspectos. Es verdad que todos tenemos la cuenta de toda la vida, donde tienen la hipoteca, los ingresos, la nómina, lo que sea, pero una cuenta, de verdad que es muy recomendable, una cuenta para estos gastos básicos, otra cuenta
para los recibos.
Para los recibos, no pasa nada. E incluso, te voy a decir más, Pilar, otra cuenta para pagar los impuestos, y esto lo digo por motu propio, yo me he creado una cuenta bancaria solo para pagar impuestos. Quiero decir, voy ahorrando, ya sé que esto es muy duro, solo para pagar impuestos, porque... Así no te genera esa sensación de cuando te llega el momento de pagar el IRPF, si lo tienes que pagar...
Que así sea. No te pones de mala leche, ¿quieres
eso
decir?
Eso es, sí, no lo quería decir así. Pero es muy importante tener muy esquematizado qué gastos hormigas puedes tener, qué gastos habituales, como la hipoteca, que puede ser la de toda la vida, la cuenta de toda la vida, y algunos gastos diferentes, y no pasa nada. Te viene muy bien para esquematizar, y ya digo, y sobre todo empezar a ahorrar y mirar el dinero de otra forma. Que esto no se trata de que no vivamos bien, ¿verdad?
No,
ni muchísimo menos. Y de por porque hay a mí gente que me dice que siempre estás hablando del dinero y parece que llevas una vida de huraño. No,
la cuenta, por ejemplo, de verano, porque en verano se nos va la olla totalmente con el gasto.
Eso es.
Si gastamos en café durante el año, imagínate en helados, en cosas, entonces tú vas a tener un viaje fuera de 15 días. Oye, hazte una cuenta aparte, pon la tarjeta aparte por si hay cualquier problema con la tarjeta.
Eso es.
Y sabes el límite.
Pues vamos a seguir, lo vamos a intentar. Vuestras recomendaciones, José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC, y Fernando Vidal, que es profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por ayudarnos a los dos a entender por qué la forma en la que vivimos pues aumenta los gastos hormiga y cómo podemos intentar controlarlos. Gracias a los dos.
Gracias.
Rosa, ¿qué nos cuentas de la Mutua?
Pues Pilar, es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste. Si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo, más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
100 kilos de comida al mes. Esa es la cantidad de media que se tira en los comedores escolares de nuestro país, solo con lo que sobra del plato de los estudiantes, comida que no se puede recuperar.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mañana, 3 de octubre, es el Día de los Novios. Bueno, lo suyo hubiera sido, lógicamente, que este tema lo hubiésemos tratado mañana con profundidad, pero hemos decidido que hoy lo vamos a tratar con superficialidad. Y para ello está con nosotros una persona que tiene menos fondo que una lata de anchoas. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Pilar?
Encantada, como siempre, de tenerte por aquí.
Y yo, qué bonito es esto de los novios, ¿verdad?
¡Viva los novios!
¡Viva los novios! Bueno, entonces, hoy voy a hacer un ranking reflexivo, comparativo, digamos, empírico. He dicho tres palabras que conozco una. Porque hoy traigo siete maneras de conocer cómo es una competición entre novios nuevos versus novios viejos. Estas diferencias que hay entre las parejas que empiezan y las que llevan ya más años que una playa. Empezamos. Los novios nuevos son de ponerse notitas de amor, moñas, con algún regalito por la mañana. Los novios viejos lo que hacen es poner notitas con sacan lavavajillas, la lavadora y compra huevos. Número dos.
Las cosas del día a día, porque eso también hay que hacerlo, ya, sino que ya, se queda ahí todo el día en el amor y en el enamoramiento. ¿Y qué? ¿Y lo práctico qué? ¿Lo prosaico qué?
Prosaico, de verdad. Un novio nuevo le encanta tu lunar. A un novio viejo le preocupa tu verruga.
Yo tengo un lunar.
Tienes un lunar, siempre será lunar. Siempre será lunar.
Oh, qué bonito, más te vale.
Ah, hombre. Tercer punto. Cuando un novio nuevo o una novia nueva va a casa de los suegros, da las gracias por todo. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, muchísimas gracias, de verdad. ¿Puedo usar el baño? Gracias, de verdad, por usar el baño, de verdad. ¿Puedo respirar su mismo aire? Que digo, la verdad, muchísimas gracias. Los novios viejos llegan, abren el frigorífico como los de callejeros y dicen, pero vaya mierda cerveza que tenéis aquí.
Y se sirven.
Hombre. Voy a explicar un poquito el tema de la radio, ¿vale? Rosa, hay un corte.
Rosa es nuestro técnico.
Nuestra técnico. Sí. Rosa, hay un... ¿Qué se llama? Efectivamente, se llama eso. Yo te voy a dar paso a cuando lo tienes que poner, ¿vale? Y así se hace radio, chicos. Es que esto lo tenía que haber preparado antes, pero que yo no vengo aquí a trabajar.
¿Pero por qué vienes siempre tan justo? Es que si vienes con...
Ahí está.
Por cierto, se te va a caer eso, quita eso.
¿El qué?
La lata, que ahí. Se te va a caer, que la vas a tirar.
De verdad, ¿cómo
que
está?
Que baja esto un poquito con más tiempo,
sí,
y
verdad.
Se lo cuentas a Rosa y no se tiene que enterar nadie cómo se hace en la radio. Además,
claro.
La gente ya sabe cómo se hace la
bueno,
radio.
Bueno, no, hay mucha gente nueva que está... Que, por cierto, si te llaman y te preguntan qué escuchas.
La tarde de COPE
todo el rato.
Con Pilar García Muñiz,
sí,
compañía.
Efectivamente. Si te preguntan qué periódicos lees, La Tarde de COPE. Programa de tele, La Tarde de COPE todo el rato.
¿Cuál,
¿vale?,
es tu serie favorita? ¿Cuál estás viendo? La tarde de COPE
todo el rato. ¿Qué pasa con los novios buenos? Cuando llega el momento del peo. El pedo.
Ah, vale.
¿Quién abre la veda?
Ay, ahí está. Pero es que no tiene por qué llegar ese momento.
¿Cómo que no, Pilar?
No tiene por qué llegar.
Entonces eres novia nueva 24/7 toda tu vida.
Bueno, pero en ese aspecto se puede ser novio nuevo.
¿Cómo vas a aguantar? Eso, toda la vida. Hombre, hay no, que un poquito
no
de naturalidad.
No te lo vas a aguantar.
Hombre, claro.
Dicen por aquí que va a explotar. No, pero bueno, no tienes por... O sea...
A ver, cuando se abre...
¿Tú te playas delante de tu pareja?
Vamos, es que esto es lo que íbamos a hablar ahora mismo. Es muy bonito cuando son novios nuevos porque quien abre la veda... Pues permite al otro que pueda ya hacer... Pero antes de peerse tranquilamente, ¿no?
No puede ser.
Sí. Este no. Es un tema que a Carlos Herrera le gustaría mucho.
Hombre.
Se lo voy a pasar luego. Pero claro, cuando tú abres la veda y te tiras el primer peo, estás como... ¡Ay! ¡Que me tira
se
un
me
peo!
Acabado.
¡Ay! Pero y el otro dice... ¡Pero si no huele mal! ¡Si no huele mal! ¡Anda! Te justificas, te mueres de vergu... ¿Pero qué pasa cuando eres un novio viejo? Esto ya es una tamborrada. Porque ya da igual. Vas hablando y... Claro. Es que tenemos que ir a la compra.
No.
¿A ti no pasa esto de...? Sí, sí, sí.
Dímelo.
Sí que pasa, que sí que pasa. Que dice, por cierto, me he encontrado a la vecina y ya con toda naturalidad, ¿sabes? La gente que va hablando mientras se pee. Eso pasa. Eso está pasando.
No, Jimeno,
sí,
eso sí. No pasa.
Cariño, le han quedado tres al niño. Le ha quedado historia al niño. Claro, o sea, esto pasa
o sea,
en los novios
no
viejos.
Pasa.
Que
esto
sí.
No, que no
¿cómo
pasa.
Que sí
Jimeno,
pasa.
Que no, que esto
de
es
hecho,
una guarrería.
De hecho...
Hay cosas que hay que mandar...
De hecho... Yo he visto a parejas que ha llegado este momento y dice el otro, ¡ole, mi niña! ¡Es precioso!
Jimeno, no.
Bueno, salgamos del
esto
pedo.
Esto en la intimidad.
En la intimidad.
Hay
claro.
Cosas que hay que mantener en una parcela, pues eso, privada, íntima, para ti mismo.
El peo.
Para el cuarto de baño.
El cuarto
o sea,
de baño para tirarte un peo.
En el coche y vas...
Hombre, tampoco vas a coger... No, quiero decir... Tampoco vas a hacer de esto una tortura, pero no te vas a escapar. Eso quiere decir, no vas a estar yéndote cada vez que te pasen las cosas que pasan en el cuerpo, hombre, por favor. Además, como hay confianza,
No puedo con él.
Bueno,
me niego a esto. Venga, continúa.
Qué fina me ha salido la niña.
Te ha salido fina lo que hay.
Hablemos de los planes.
Mira, claro, normal que te llamen por teléfono. Seguro que es tu chica que te está diciendo.
Ay,
que no, que esto no es real.
Espera, voy a apagar el teléfono.
Apaga.
Bueno, ¿qué pasa con los novios nuevos? Cuando hacen planes, cuando empiezas con tu nueva pareja, eso es la guía del ocio. Hay una competición. A ver quién sorprende más al otro. Ey, cariño, he reservado para customizar ropa mientras comemos en un libanés. Haremos punto de cruz a la luz de la luna. He reservado unas entradas para microteatro en una cabina de teléfono. ¿Pero qué pasa cuando eres novio viejo? Pues que te vas a los restaurantes en los que tienes cupones de descuento.
Eso
y
es.
Ya está.
O al centro
está.
Comercial.
Vamos al punto número 6. Cuando eres un novio nuevo, te adaptas a todo lo que le gusta a la otra pareja. Y mientes como un bellaco. Me encanta ir a levantar piedras en el festival de metal. Es una cosa favorísima. Sí, amor mío, a mí, ¿cómo no me va a gustar el encuentro de fans de Harry Potter? ¿A quién no le gusta? Cuando eres novio viejo, sale la verdad y si puede, la otra persona que tampoco vaya. ¿Pero cómo vas a los encuentros de Harry Potter?
¿A quién se le ocurre?
Es que de verdad. Puesto
en fin,
número 7 y último.
Espera, que te voy a contar. Que yo tenía una amiga que hacía esto.
Claro.
Que salía con un chico que era heavy y estaba 2 semanas empollándose todas las canciones de Scorpions, Iron Maiden y las que hiciera falta. Y ella se customizaba, eso es. Se tuneaba y se ponía heavy. ¿Que era más alternativo, más grunge? Pues entonces pasaba el rollo grunge. ¿Que era más pijo? Pues rollo así.
Claro. Y la amiga eres tú, ¿no?
No, te aseguro que no. Yo hablo de una amiga, pero que no. ¿Eh?
Y en el punto número 7...
Mira lo que te digo, que no.
Los regalos. Cuando tú eres novio nuevo, te haces unos regalos sorpresa increíbles. Nos vamos de crucero, aunque no tengas dinero. Mira lo que te he traído, es un reloj customizado con tu nombre. Cuando eres novio viejo, ya lo que haces es... simplemente pedir tu regalo. Mira, quiero estas botas del Zara. Queridos niños, queridas niñas, queridos amigos de la cadena COPE, no sean novios viejos, porque ser novio nuevo se lleva en el corazón.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Nuestro Jimeno en su ranking. ¿Qué te pasa?
Nada, ¿qué me va a pasar?
Ay, ay, ay. Con lo bonito que habías acabado, lo del corazón.
Que el
y ahora
peo
tienes
es
que meter esto de nuevo.
Que el peo es bonito, que es natural, bueno, como la vida pispa.
Hay que ser novios nuevos y regar siempre
eso,
la relación. Jimeno, gracias. Qué cursi. Madre mía. Alguien ya te ha preguntado, ¿cómo estás? Si es más que probable que hayas contestado de manera automática. Bien, tirando, ya sabes. Pero, ¿cuántas veces nos paramos a pensarlo de verdad? De ahí arranca el nuevo libro del psiquiatra Javier Quintero, que nos acompaña cada semana en nuestro espacio de salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí. Voy a contestarte que bien, gracias.
Pero no tiene que ser eso, de manera automática. Es que al final acaba siendo pues casi una pregunta de fórmula, que la hacemos de manera pues eso, mecánica, sin esperar que la gente nos dé una respuesta sincera, ¿no?
Sin duda, y además yo creo que hay un punto adicional, y es que no solo no lo esperamos, sino que de alguna forma si nos la dan hasta nos puede llegar a incomodar muchas veces.
De hecho, el libro que nos presentas, el libro que acabas de escribir, empieza con esta pregunta tan sencilla pero tan potente. ¿Cómo estás? ¿Por qué has elegido este título? ¿Por qué es un saludo muy habitual antes de iniciar una conversación? ¿Por qué empezar por ahí?
Pues fíjate, porque yo creo que es el principio de todo. Es decir, si nosotros no somos capaces de saber cómo estamos, es decir, cuáles son las emociones que dominan nuestro estado en este momento, va a ser inviable que las gestionemos, con lo cual va a ser muy complicado todo lo demás. Y de tanto escuchar a la gente, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y sabías que no, incluso muchas veces en la consulta que haces la pregunta con propósito, es decir, ¿cómo estás? Y la gente decía bien, pero ¿cómo que bien? Si vienes a verme es que algo no funciona. Es decir, que tenemos tan instaurado ese bien, gracias, esa respuesta automática, que de alguna forma yo veía ahí una oportunidad estupenda para conectar con nuestras emociones. Es decir, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, yo le puedo seguir respondiendo bien, gracias, pero creo que es un momento maravilloso para conectar y preguntarme cómo estoy.
Estamos hablando con Javier Quintero, psiquiatra, de su libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. ¿Nos cuesta, Javier, ser felices?
Nos cuesta ser felices porque yo creo que cada uno tiene una idea distinta de lo que es ser feliz y además muchas veces confundimos el placer con la felicidad y eso también nos confunde en realidad, ¿no? Yo creo que ser felices implica alinear lo que pienso, lo que hago, mi propósito, con lo cual, con lo que siento. Y alinearlo todo no es tan fácil. Y muchas veces, porque tampoco, ni siquiera en esa reflexión inicial de cómo estoy, no tomo conciencia de mis emociones. Es decir, mi cerebro está constantemente dándome información de cómo estoy. Es decir, tú ahora estás apoyada y hasta yo no te he mencionado cómo está apoyada tu mano, tú no tenías la sensación de cómo está apoyada tu mano sobre la mesa. Pero en realidad, tu cerebro estaba procesándolo. Ahora, si de repente se te cae una piedra en la mano, te aseguro que tu cerebro te da una señal importante de decir, oye, esto duele. Bueno, pues esto en nuestro día a día ocurre igual. Nuestro cerebro nos está dando constante información de cómo estamos, emocionalmente también. Y solo lo tomamos en consideración cuando la emoción es muy intensa y muy desagradable. Y ahí ya llegamos tarde muchas veces para ganar en esa conciencia emocional que yo lo veo como la puerta para ese camino que podemos llamar felicidad, que podemos llamar bienestar emocional, pero que en definitiva es sentirnos a gusto con nosotros mismos.
¿Dónde está la clave de ese bienestar, de esa felicidad? Sé que la pregunta es muy ambiciosa y no sé si imposible incluso de responder, pero ¿cuáles son esos ladrillos que nos van a ayudar a construir la felicidad? Tú en tu libro hablas de entorno, afrontamiento, comunicación interna e impacto. Explícanos esto.
Yo lo defino en esas cuatro estructuras, ¿no? Es decir, el entorno es todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que tiene que ver con mi vida personal, mi vida relacional y mi vida profesional. Y en cada una de esas áreas hay presiones, hay cambios y satisfacciones. Y esto es una matriz que tiene que estar en equilibrio. Es decir, si yo pongo todos mis huevos en la misma cesta, es muy probable que de repente algo me vaya mal. Y si no soy capaz de compensarlo, como un tablero que está en constante equilibrio, se me va a descompensar. Si yo soy consciente de ese equilibrio, va a ser mucho más fácil que yo mantenga ese equilibrio en el presente y en el futuro, a pesar de las circunstancias. El afrontamiento es todo lo que yo hago, por cuidarme, por estar bien. La comunicación interna es esa vocecita que comenta y que nos, de alguna forma nos plantea las cosas, el a priori de las mañanas. Es decir, ¿qué tal el día? Uf, menudo atasco, qué horror. Bueno, pues en realidad esa sensación, de alguna forma, de explicarle a nuestro cerebro cuál es la predisposición. Y el impacto es esa sensación constante de nuestro cerebro dándonos información de cómo estamos.
El libro está organizado por días. ¿Cómo recomendarías leerlo para sacarle el máximo partido?
Pues fíjate, exactamente así. Es decir, yo lo he estructurado como un viaje de 21 días. Hay algún regalo más, hay algún capítulo adicional, además de los 21. Pero
perdona, lo de 21 días por el hábito, ¿no? Por lo claro. Que dicen aquello la ciencia, que un hábito se construye en 21 días.
Esa es la magia de la jugada. Es decir, lo que intento es que esto, a quien se lo puede leer como le dé la real gana. Lo importante es que se lo lean. Ahora bien, si me hacen caso, pues que se lean un capítulo cada día. Porque cada día no solamente es tocar un aspecto importante, uno de los ladrillos que decías, Pilar, de lo que construye nuestra felicidad o nuestro bienestar, sino que además quiero que lo piensen y que lo reflexionen. El libro además también te invita a hacer tareas, ejercicios, que de alguna forma no solo te puedes quedar solo con la reflexión, pero también te vamos a invitar a hacer algo más. ¿Para qué? Para que le dediquemos en ese método que transformamos o que queremos ayudar a la gente a transformar su vida en una vida más plena, más feliz, pues evidentemente en una secuencia de 21 días para efectivamente acabar construyendo un hábito de cuidarnos.
Te quiero preguntar por algo que escuché recientemente. El optimismo es fundamental para ser feliz.
Sin duda. Pero fíjate, hay una psicóloga americana, se llama Sonia Lyubomirsky, que ella hizo una fórmula, hay un libro muy bonito suyo y demás, ella ha estudiado mucho la felicidad, y ella habla que hay un 50% de nuestra felicidad es genética. Es decir, ese optimismo que viene de fábrica. Hay un 10% que tiene que ver con las circunstancias y un 40% en lo que hacemos con todo lo anterior. Es decir, que ese 40% es donde tenemos que poner el foco.
Javier, ¿para quién es el libro? ¿A quién crees que le puede beneficiar más?
Pues fíjate, yo lo empecé escribiendo, pensando para mis pacientes, pero luego lo que hice fue cambiarlo hacia un modelo pues mucho más general. Es decir, de hecho, una cosa que me está encantando son los mensajes que me va llegando de un montón de gente que se lo está leyendo.
¿Qué te
la
dicen?
Sensación que están encantados. Pero fíjate, el otro día me llegó un mensaje de un psiquiatra, un colega, que me dijo que le ha encantado cómo lo estructuro y que lo va a utilizar en terapia. Pero por otro lado, me llega también de amigos que no tienen nada que ver con la profesión, oye, que le está encantando, que están encontrando efectivamente ese propósito, ese método, ¿vale? Para priorizarse, para encontrarse un poquito mejor cada día.
Por ejemplo, ¿qué podemos hacer eso? ¿Qué recomiendas en esos 21 días? ¿Qué podemos hacer cada día para encontrarnos un poquito mejor?
Pues el libro lo que pretende es dar 21 acciones. Es decir, porque hablamos, por ejemplo, de autocuidado, ¿vale? Eso es uno de los días donde hablamos de autocuidado y ahí tiene mucho que ver con algo tan sencillo como comer bien, dormir bien y hacer algo de ejercicio. Es decir, que eso también es una parte de nuestro día a día. Es decir, hay aspectos claves de trabajar la resiliencia, del afrontamiento del estrés, de la comunicación interior. También, cuál es la relación con la información que consumimos, ¿no? Hablamos muchas veces de la comida basura, pero no hablamos del contenido basura. Y eso las redes sociales saben muy bien lo que es. Al igual que uno puede abusar y tener un problema de salud porque consume comida rápida de manera recurrente, ojo con la información rápida, es decir, que también nos va a condicionar nuestra forma de pensar. Es decir, que hay muchas cosas a lo largo de estos 21 días donde todas suman.
¿Pero es un libro de autoayuda?
Fíjate, a mí el concepto de autoayuda no me gusta. Yo lo llamo autocuidado, es decir, porque yo creo que debe ser un espacio de responsabilizar individualmente a cada uno de su felicidad. Es decir, una de las, creo que de los errores, ¿no? De las trampas o de las mentiras que nos ha contado la sociedad actual es que la sociedad del bienestar depende de ti. Es decir, porque al final es cierto que necesitamos un básico, ¿vale?, de necesidades cubiertas. Sin duda, Maslow nos lo explicaba muy bien. Sin esas necesidades básicas cubiertas, ser feliz se complica. Se complica, pero no es imposible. Ahora bien, muchas veces, una vez que ya estén esas necesidades ordenadas, la responsabilidad, el autocuidado es responsabilidad individual.
Hablas del autocuidado, pero sí es verdad, Javier, que hay un momento de la vida en el que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos porque primero tenemos que cuidar a nuestros hijos y luego a nuestros mayores.
Cuidar a los demás también es cuidado. Es decir, los demás también son muy importantes en nuestra felicidad. Es decir, el sentirme útil para alguien también nos ayuda a sentirnos bien. Es decir, que de alguna forma lo que pasa es que en ese equilibrio también está lo que denominamos el cuidado del cuidador. Es decir, que está muy bien cuidar a los demás y eso es maravilloso, pero en ese punto ahí tiene que haber una parte también de autocuidado.
Javier, si alguien quiere empezar hoy mismo a construir su hábito de ser feliz, ¿por dónde debería empezar? ¿Cuál sería tu primer consejo práctico?
Hombre, pues yo creo que voy a comprar mi libro, ¿no? Pero... No, en serio. Es decir, al final es responderse a esa pregunta tan sencilla pero tan potente. ¿Cómo estoy? Es decir, que eso, o esperar, ¿no? Es decir, cuando salga a la calle y su vecino le diga, hola, Pilar, ¿cómo estás? Pues tú sigue contestando, bien, gracias, pero aprovecha y decir, ¿cómo estoy? Y hace esa pregunta, ¿no? Y empezamos a entender. Es una pregunta al principio complicada, porque ¿cómo estoy? Si no me la he hecho nunca, de repente es un poco extraña, ¿no? Pero la práctica hace la perfección, con lo cual el empezar a prestarme atención y además... Claro, dices, no, ¿y qué diferencia hay? No, otro día me preguntaban, ¿qué diferencia hay entre la recomendación de mucha gente? Dice, no, te levantas por la mañana y meditas 10 minutos. Está muy bien, eso es estupendo también. El problema es que en esos 10 minutos, de alguna forma, tendemos a encontrarnos más o menos similar en todas las mañanas. Mientras que el cómo estás es algo absolutamente random. Es decir, un día me lo pueden preguntar a las 8 de la mañana saliendo de casa y otro día a las 8 de la tarde comprando las entradas en un cine. Es decir, que de alguna forma, en cualquier momento del día, en cualquier situación, te puede sorprender la pregunta.
A mí lo que me ha sorprendido es que utilices la palabra random. Javier, pareces un adolescente.
Bueno, es lo que tiene trabajar con muchos adolescentes.
Por cierto, que esta tarde presentas en Madrid el libro,
esta
¿no?
Esta tarde lo presentamos, sí.
¿En
sí,
dónde? En la librería, si alguien se quiere acercar.
En la librería El Faro, en la calle Gaztambide.
Bueno, pues ¿a qué hora?
A las 7.
A las 7. Justo cuando termine este programa, pues los oyentes se pueden ir a la presentación del libro de Javier Quintero, que es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, como siempre, un placer tenerte por aquí. Te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien la presentación.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas de Legalita, Rosa?
Pues, Pilar, preguntas que nos podemos hacer en algún momento de nuestra vida. ¿Temes que el divorcio te separe de tus hijos o vas a recibir una herencia problemática? Pues no te conformes, llama a Legalitas y ellos te ayudan. Contarás con un abogado experto en el tema y solo este mes a un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes, llama al 900-100-662.
Jane Goodall, que moría ayer a los 91 años, nos enseñó que los primates no solamente sienten, sino que también piensan, recuerdan y son capaces de sorprendernos con habilidades que antes creíamos exclusivas de los humanos. Por eso hoy queremos saber qué habilidad tiene tu mascota que la hace única y especial. ¿Y qué nos están contando los oyentes, Rosa?
Pues mascotas que nos acaban siempre sorprendiendo. Por cierto, ¿quién dijo que los perros y los gatos se llevaban mal?
Muy buena gente. No sé si se trata de una habilidad, pero yo tengo un perro que duerme con los gatos. Todos duermen juntos en el mismo sillón. Tienen su cama, tienen todo, pero ellos prefieren dormir en el sillón todos juntos. El refrán ese de llevarse como el perro y el gato aquí no funciona. Muy buena gente.
Igual es que se dan calorcito y están todos juntos.
Ah, claro.
Además, ha mandado una foto, es verdad que se ve el perro bastante grande.
¿Ah, sí?
Y el gatete dentro acurrucado entre sus patas.
Yo creo que es una leyenda urbana eso de que se llevan mal, ¿eh?
Yo creo que si crecen juntos, sí, o se crían juntos, como se suele decir, al final se hacen amigos.
A ver, ¿qué remedio?
Sí, sí, claro que sí. Bueno, este oyente también está tan contento con su perro.
Buenas tardes. Yo tengo un bodeguero que eso es una maravilla. Le encanta ir a los bares y siempre alcanza algo, pero es súper inteligente y no hay que decirle absolutamente nada, ¿eh? Con verte la cara ya sabes si ha hecho algo bien, algo mal. Te digo más, hasta para hacer caquita, se salta la valla de mi finca y se va a casa de mi suegra. Cabe y vuelve para casa. Una maravilla.
Es una maravilla y no lo tengo enseñado, lo he aprendido solito eso.
Ya, ya.
Bueno, y para listos también estos gatos.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 gatos que son míos y 5 más que son de acogida. Pues de los 5 adoptados, tengo una que tengo que tener mucho cuidado con las ventanas. Sabe abrirme de todas las ventanas las mosquiteras. Y tengo otra más que era viajera. Se metía debajo del coche de mi mujer y recorría 25 kilómetros al puesto de trabajo de ella. Y cuando se daba cuenta lo tenía en la oficina de ella y se lo tenía que traer de nuevo. Buenas tardes. Gracias.
Estos animales que son capaces,
es increíble,
¿verdad?, de abrir una mosquitera, sí, que tiene su complicación, o de abrir una puerta, y este de meterse dentro del coche abajo y aparecer en la oficina de la dueña.
No saben nada.
Es impresionante. Bueno, animales que tienen habilidades y sobre todo